teléfono por la zona de La Plata. ¿Cómo va, Marcelo?
Bien. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo le va, Dorio? ¿Cómo le va, Facundo? 5:47 AM, para que vean que es muy antes.
Ahí está, 5:47 AM en vivo, esto hay que remarcarlo, y la verdad, esto revela el compromiso también con este programa del querido Marcelo. Bueno, Marcelo, yo te quería preguntar, dije al inicio del programa que vos sos, además de un analista de la situación internacional, sos santafesino de nacimiento, bueno, hincha de Newell's Old Boys, un club de Rosario, creo que relativamente conocido, y bueno, es un chiste. La pregunta es, ¿qué significa...?
¿Qué dicen que dio la Vuelta Olímpica ganando una final de campeonato a su equipo en su cancha? No.
Ah, me había olvidado.
Recordamos ese robo, ese abominable, pero no hablemos de esas cosas, Marcelo, querido. Así.
Bueno, la pregunta es, ¿qué estás viendo sobre la situación de Vicentín, allí en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe? ¿Y qué significa potencialmente la posibilidad, si prospera la idea de la intervención y después el proyecto de ley de expropiación, la declaración de una empresa pública que pueda ser testigo en el complejo agroexportador? Porque sabemos que la actividad económica más competitiva de la Argentina es la agroindustria de exportación.
O sea, es un tema bastante, bastante abarcativo, digamos, tiene múltiples aspectos. A mí me parece que los dos más importantes son el político y el económico. Igual hay muchas cosas alrededor, digamos, hay una situación de demográfica, hay una situación productiva, hay un mecanismo vinculado a la presencia de empresas de esas características en el interior del país, que producen una cantidad de cuestiones vinculadas a comportamientos, a pautas culturales, pero centralmente lo que me parece a mí que, sobre todo a partir de este último proceso, yo creo que, digamos, por lo menos uno que nació en Santa Fe y que vio cómo se desarrollaba desde chico, en principio, lo que era la importancia del puerto de Rosario cuando yo era muy pibe, y eso después se fue reconfigurando a lo que soy, la hidrovía de Santa Fe, que es algo bastante distinto a aquello, sobre todo porque el negocio en sí del mecanismo granario exportador fue mutando mucho, y hay una situación no del todo estudiada y no del todo conocida que tiene que ver con el cambio de la pauta de comercialización a partir de lo que fue la crisis de la especulación financiera de las hipotecas norteamericanas ya por 2007-2008, y el surgimiento de lo que se conoce como commodities, esta posibilidad de construir reservas de valor, mercados a futuro, o una serie de derivados financieros especulativos vinculados a las materias primas, tanto alimenticias como energéticas. Esto hizo que cambiara completamente el aspecto. La situación de la 125 del 2008, en aquel momento a lo mejor no nos dimos cuenta, pero tenía que ver con esto, tenía que ver con cómo la industria transnacionalizada, financiada por fondos de inversión financieros especulativos, empezaba a tener que ver con esto, y esto inclusive puso una situación muy compleja que aceleró la situación de inseguridad alimentaria en los países productores, que tuvo que ver con la internacionalización de precios. El surgimiento de los commodities hizo que se internacionalizaron los precios de los alimentos, como si los países no tuvieran barreras y no tuvieran fronteras, y como bien decía Néstor Kirchner, puso en riesgo la comida en la mesa de los argentinos, y mucho tiempo después lo que parece suceder es algo que fue práctica común en otros momentos. Vicentín es una empresa que creció al calor básicamente de dos cosas: del aprovechamiento de su cercanía con el oficialismo de turno y de la obtención de créditos de dinero público de bancos oficiales que nunca pagó. Lo de ahora sería la única vez que efectivamente tiene una necesidad de pagar un crédito oficial que tomó, y que la decisión del Estado argentino de cobrarle, sobre todo con una gestión que me parece a mí merece elogiarse de las actuales autoridades del Banco de la Nación Argentina, hizo que tuviera que pedir convocatoria de acreedores. Digamos, no la primera vez, Vicentín es una empresa muy vieja, originariamente una empresa solamente familiar, fundada ya por el año 29 en el norte de la provincia, cercana a 100 años de operación, pero que básicamente empezó a tener distintos tipos de expansión a partir de lo que fueron los créditos de los dineros públicos, y sobre todo a partir de lo que fueron los ingentes créditos de dineros públicos en época de la dictadura militar, que implicaron la construcción de una planta nueva en Ricardone. Ricardone es un pueblo santafesino que queda en el departamento de San Lorenzo, unos 40 kilómetros al norte de Rosario, y después básicamente lo que se conoce como el puerto terminal de San Lorenzo de Vicentín, construido en el año 97, también con un ingente apoyo de dineros estatales y con un apoyo político del compañero Carlos, nuestro riojano de cabecera, que mediante un DNU de aquel entonces le otorgó la posibilidad de tener una operación portuaria privilegiada en esa zona. El resto es historia más reciente, y bueno, así como fue con el gobierno de Menem y como el gobierno de la dictadura y con otros gobiernos, finalmente el gobierno de Macri fue el que produce este último hipótesis de financiamiento, y en el medio de eso, bueno, una cantidad de situaciones, la decisión de la empresa de construir un foro político para privilegiar, digamos, las obras públicas necesarias para su español, que se llamó Corenosa, la decisión de jugar fuerte y poner un tipo de su firma como Alberto Pavan en la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario, la decisión de vincularse con empresas internacionales del negocio agroexportador, y en el medio de todo ello, digamos, el tendal que acaba de dejar, digamos, dejando en la ruina a pueblos enteros de 200 kilómetros a la redonda de Avellaneda,
sí.
Que está poco considerado y que aparece poco en el análisis, pero hay un procedimiento en toda esa región de sí, que es la región agropecuaria por excelencia de Argentina, sobre todo agrícola, que es que los productores le venden a un acopiador local. Ese acopiador local mayormente es una cooperativa vinculada a agricultores, a ACA, digamos, la Asociación de Cooperativas Agrarias Argentina, y ACA es la que le vende a Vicentín, Vicentín exporta y después paga al acopiador, y el acopiador le paga al productor. Bueno, esa cadena de pago está cortada, y esto significa que hay pueblos enteros que están en posibilidad de ser pueblos fantasma, en un proceso que tiene puntos de coincidencia con lo que fue el retiro de la forestal, que destruyó regiones enteras del norte de Santa Fe, esta misma zona, sí. Tal vez lo de la forestal un poco más al oeste, digamos, no tan lindante al río Paraná, pero la situación desde el punto de vista social y económico en todos esos pueblos, del departamento que nos ha obligado, Vera, 9 de julio, todo el este cordobés, del sur de Santiago del Estero, del sur del Chaco, de todo eso, está en una situación absolutamente desesperante, y no está para nada considerado en los análisis de muchos de los expertos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, casi nada del interior está considerado en los expertos de la Ciudad de Buenos Aires, porque no entienden casi nada de lo que sucede en el interior, pero en este caso eso se acentúa más, Martín.
Bueno, hiciste una semblanza. Primero, gracias, porque son altas horas de la madrugada y quizás estás cansado, pero la última pregunta por mi parte, Marcelo, vos sabés que a las 6 se viene el informativo, el panorama informativo. A ver, está circulando que había intereses internacionales para vincular lo internacional que es tu métier con esta situación puntual de Santa Fe. Y bueno, sabemos que hay cerealeras como Cargill, que es de capitales estadounidenses, Glencore, una empresa suiza, después, suenan intereses internacionales que se disputaban ingresar a Vicentín o comprar Vicentín o ampliar su participación en el mercado quedándose con esta terminal portuaria y todos sus activos. Había también la posibilidad de que sectores del empresariado argentino, la figura de José Luis Manzano, estaba circulando. ¿Hasta qué punto el gobierno aceleró esta decisión de intervenir y de presentar un proyecto al Congreso de ley de expropiación por estas amenazas internacionales de extranjerizar, bueno, un sector todavía más? ¿Es así?
Mira, de lo que fuera el negocio agroexportador, si voy y ves lo que significa la hidrovía, para la gente que no sabe, la hidrovía es el canal artificial dragado permanentemente por el que circulan los barcos extranjeros que buscan, digamos, aceite, harinas o granos en los puertos de Santa Fe. Ahí operan, como hoy muy bien señalás, empresas francesas como Dreyfus, empresas alemanas como Decalb, empresas chinas como Costco, empresas norteamericanas como Cargill, y la única empresa argentina que opera la agrovía a esta dimensión y a este tamaño, Vicentín, con, digamos, un socio menor, que es Aceitera General de ESA, y dos proveedores, que son Agricultores Federados Argentinos y Asociación de Cooperativas Argentinas, que están muy, muy vinculadas y muy afectadas por esta quiebra de la cadena de pago de Vicentín. Y como vos muy bien señalás, digamos, cada uno de los gobiernos a los que pertenecen esas empresas, digamos, Dreyfus francesa, Decal alemana, Costco china, Cargill Estados Unidos, utilizan sus embajadas y sus encargados de negocios para defender los negocios de esas empresas. Esta idea de que el capitalismo y el neoliberalismo no tiene intervención estatal y que los países dejan que sus empresas compitan en el libre mercado internacional para desarrollarse, es un cuento de hadas que solamente puede creer un infradotado que cree que lo que dice Milei es verdad. Ha habido en estos días, por lo menos la información que uno tiene, que como siempre decimos, este tipo de informaciones nunca serán confirmadas oficialmente, pero ha habido sí conversaciones de gobiernos y de embajadas relacionadas con esto. El famoso polo inversor, que apareció representado políticamente por José Luis Manzano, claramente es un polo inversor constituido al calor de un gobierno norteamericano, del gobierno norteamericano, y de que él apareció como lobista político institucional. Y del mismo modo que la propia Glencore que vos mencionabas, que ya tiene distintos espacios de sociedad con Vicentín, es una empresa suiza que también opera en la hidrovía. Todas estas situaciones están en marcha y me parece que este es el punto que muy bien señaló el presidente Fernández en La Rioja hace un rato, en el día de ayer, para ser más técnicos, como dicen ustedes, planteando el tema del peligro de la extranjerización. Y a mí me parece que, digamos, el proceso ya adquirió una dimensión de inexorabilidad que es muy difícil volver atrás, y yo creo que estamos en las vísperas de tener una empresa, una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, gerenciada por YPF Agro y constituida por una serie de socios minoritarios privados, que por otro lado no tiene nada de novedoso.
¿Y este modelo existe en otras partes del mundo, Marcelo?
Sí, de hecho son todas las empresas chinas así. De hecho, Costco, que es la empresa china que opera en la hidrovía, es una empresa que es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, en la que inclusive tienen acciones como socios minoritarios de fondos de inversión como Goldman Sachs, hasta empresas de cereales como la propia Decal. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta idea que nos quieren hacer creer a nosotros de que esto es un formato que no existe en el mundo, que esto es una cosa que no existe en el mundo, la hipótesis de la singularidad argentina está mucho más vinculada a la imbecilidad que a otro tipo de situaciones. Pero básicamente lo que sí me parece es que hay una tarea que desarrollar, porque, digamos, de la 125 para acá ha habido un abandono en la pelea política por el sentido común de los pequeños productores, y eso ha hecho que a veces nosotros pensemos que las actitudes políticas de un pobre gringo del norte de Santa Fe que le vende la soja de sus 800 hectáreas a Vicentín debe tener el mismo nivel de tratamiento y de condena política que la de una cerealera que va de 400 millones de dólares por año en retenciones a las exportaciones.
O sea, Marcelo, clarísimo.
Que hay que trabajar mejor todo eso.
Clarísimo, te agradecemos por la disposición a altas horas de la madrugada, incluso te notábamos auditivamente algo cansado, y gracias por el compromiso siempre con este ciclo, y si querés otro día charlamos en otro momento y nos explayamos un poquito más, porque esto sigue.
Abrazo para todos, buenas madrugadas, ya casi buenos días.
Dale, ahí está. Marcelo Brignoni, columnista de Actualidad Internacional habitual, además amigo de este programa. Se vienen las noticias, el panorama informativo.